Muy buenos días. En verdad, esperar el reino de Dios en su plenitud no está en nuestra agenda para estos días. Y por eso es ese término en la pantalla, absortos en el presente, pero no en el futuro. Estamos tan preocupados por lo que hoy queremos obtener, que aún la iglesia cristiana no está pendiente del reino futuro. Y una de las razones es porque dicen, está en el futuro. Y entonces, mejor nos dedicamos ahora al presente. Sin embargo, el texto de hoy, vamos a ver que nos muestra que el reino es inminente. Y otra vez esa palabra es muy importante. Inminente significa que está a las puertas y que es una realidad. Y es por eso que la iglesia tiene que estar repasando todo el tiempo estas cosas. En realidad, la profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, muchas veces pensamos que era para el pasado y que ahí se quedaba. Pero estudiar la profecía es estudiar el futuro. Y es por eso que nuestra iglesia, más y más tenemos que ir entendiendo las profecías para estar despiertos para los tiempos en los que estamos viviendo. Sin embargo, hoy el texto empieza no con eso. Empieza con algo que yo suelo llamar y que he estado enseñando por algunas veces, la diferencia entre lo que es un mártir y lo que es alguien que deliberadamente pone su vida. Y quiero que lo graben, Jesucristo no es un mártir. No le sucedió de pronto la cruz y la pasión no le vino de repente. Él vino para eso. Él vino para poner los cimientos para el reino. Entonces, en el texto de hoy, en Mateo capítulo 20, que me acompañen todos, pueden ustedes ver que esta ocasión nos toca el camino de Jesús hacia Jerusalén. Él sabía lo que le esperaba. Y por eso es nuestro Salvador, porque Él sabía la tarea a la que tenía que enfrentar, midió todo lo que le costaba y aún así Él emprendió esa gran tarea. Por eso vamos a centrarnos en el verso 17 y vamos a avanzar hasta el 28. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. En primer lugar, ya estaban en camino hacia Jerusalén, pero era tan importante poner el énfasis de Jesús en este último viaje. Era importante, otra vez inminente, que todos estén conscientes de esta subida a Jerusalén. Por eso ustedes ven que los toma aparte, aun cuando están en el camino, que no haya distracción absoluta cuando están caminando, los toma aparte para decirles algo que estaban haciendo. Estaban subiendo a Jerusalén, pero ahora, he aquí que subimos a Jerusalén. El énfasis está en que Jerusalén va a ser el testigo de algo tan grande e importante. Y no quiero que ustedes se me lo pierdan. Yo quiero que ustedes sepan los primeros de lo que va a pasar. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, versículo 18, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Esta es la noticia. La noticia que ustedes tienen que saber ahora, queridos, es que este viaje yo voy como Hijo del Hombre. Todavía no habían captado entre el Hijo de David y el Hijo del Hombre. El Hijo de David es el que va a instaurar con poder el reino futuro. Ya vamos a pasar a eso más luego en el capítulo 6 de Apocalipsis. Pero aquí subo como Hijo del Hombre, como el siervo de Dios. En otras palabras, como el siervo sufriente de la profecía. Y es por esto que voy a ser entregado en manos de los dirigentes religiosos y ellos me van a condenar a muerte. Y sigue diciendo, y al Hijo del Hombre que ahora sube a Jerusalén en su último viaje, le entregarán también estos dirigentes religiosos a los gentiles, al poder absoluto, al poder que predominaba, al que tenía la primacía, a Roma. Y eso es lo que significa, le entregarán a los gentiles para que hagan tres cosas con el Hijo del Hombre. Para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. En estas tres maneras de condenar, de flagelar, de tratarlo al Hijo del Hombre, está escondido el cimiento más grande de todos los siglos y de la victoria de las victorias. El Hijo del Hombre va a ser, primero, burlado. Esa es la palabra aquí. Va a ser burlado de los gentiles. Lo van a escupir, lo van a tratar como un rey falso, lo van a poner una corona de espinas, lo van a pegar con una caña en la cabeza y se van a burlar. También lo van a azotar con un azote romano normal, con cuerdas con amarrados en las puntas huesos para desencarnar la piel. Lo van a azotar al siervo de Dios y lo van a crucificar. Y lo van a hacer todo esto porque el reino de Dios no puede comenzar sin que el pecado sea expugnado, sin que el pecado sea expirado, sin que el pecado sea molido y detenido su poder. Sin embargo, al tercer día resucitará. No hay reino de los cielos si no hay resurrección. No podemos predicar de que el cimiento del reino de los cielos se pone en vano. Todo este sufrimiento del Hijo de Dios es porque son necesarios para el reino. El reino no viene con bombos y platillos y con toda algarabía. El reino de los cielos viene con dolor y sufrimiento, pero aquí está la puerta al reino, la resurrección. Y al tercer día resucitará. Esta es la primera muestra de la evidencia del reino de los cielos, la resurrección. Por eso Pablo más tarde dice, si ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos, entonces todo está perdido, no hay reino de esperanza en ninguna manera. Ahora, Esto era tan importante que sepan los discípulos. Tan importante que toma, ustedes ven el énfasis, toma un tiempo extra. Están subiendo a Jerusalén, los retira del camino y los dice, subimos a Jerusalén. Y los discípulos dicen, claro que estamos subiendo a Jerusalén. Pero este énfasis es que no es una subida como las otras. Este es el momento de poner los cimientos para el reino de los cielos. Ahora bien, los discípulos estaban mirando a su maestro, algunos probablemente tratando de entender qué está atrás de estas palabras, por qué el énfasis, pero otros tal vez ni siquiera pensaron, dijeron, ya, muy bien, excelente, subimos a Jerusalén. Seguimos al versículo 20. Se salen de ese recodo del camino, se incluyen en el camino. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Aquí vemos una madre que es de aquellas que piensan que el potencial de sus hijos tiene que, pues, utilizarse al máximo. Esta madre ha criado dos hijos con un potencial increíble y piensa que este es el momento oportuno. Una madre que está notando que ya está subiendo a Jerusalén y algo va a pasar allí. Y se acerca y se postra en señal del nuevo rey. Y se postra y le pide algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino, recuerden esa palabra, en tu reino, se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Qué oportuna la mujer! Estrategia de una mujer, no cualquiera, de una mujer que sabe aprovechar las oportunidades que vienen. Y esta mujer, no vamos nomás a decirlo que era solamente una ambiciosa de poder, sino una mujer que se da cuenta que esta es la oportunidad para plasmar aquello por qué formó a sus hijos. Ordena que en tu reino, yo tengo que adelantarme a la mamá de los otros, inclusive a la motivación personal de los otros discípulos. Él sabe que en su círculo más cercano están mis dos hijos, Santiago y Juan, y a ellos debe tocarles los puestos más altos. Ellos están preparados para eso. ¿Cuántas mujeres no piensan así de sus hijos? Y no lo hacen mal. Sin embargo, se lleva un fiasco, se lleva un chasco. Versículo 21. Versículo 22. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. En realidad, tratemos de meternos en esta respuesta. ¿No sabía lo que pedía? Le dice con toda claridad, tu mujer no sabes lo que pedís, porque tu esquema del reino es completamente diferente del mío. Tú estás pidiendo algo que no sabes. Me estás pidiendo que en mi reino ellos estén en esa posición. Pues si tú lo supieras, jamás hubieses traído esta pregunta, mujer. Porque lo que estás pidiendo es que tus hijos sean flagelados, escarnecidos y torturados hasta lo último. Eso me estás pidiendo, mujer. ¿Quién madre sensata va a pedir eso? Pero eso es lo que Jesús le responde: no sabes lo que pedís. Y a continuación le ayuda a entender: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? El vaso está relacionado con el dolor agudo, el experimentar una muerte tortuosa. El vaso, recuerden que es la oración de Jesús en Getsemaní: Padre, si es posible, Él sí sabía, si es posible, pase de mí este vaso o esta copa. Porque aún el Hijo de Dios tiembla ante esa copa, ante ese vaso. Mujer, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ahora, el bautismo, la palabra bautismo era bien clara para ellos. Es muy probable que para nosotros necesita explicación. El bautismo es el sinónimo, el símbolo de muerte, de enterramiento bajo tierra, para dejar toda la vida bajo la tierra. En otras palabras, el bautismo es el significado de morir para siempre y por siempre. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y ahora, ¿pueden ustedes mirar el rostro de los dos hijos y su madre actuando políticamente? Claro que podemos, pero actuando en una total ignorancia. Claro que podemos. Hay personas que han dejado el pastorado para ser vicepresidentes, presidentes de asambleas, bien absortos en el poder político y no han calculado el costo. Uno que va a dejar el pastorado o el simple hecho de tener un ministerio por tener un puesto político, tiene que calcular el costo. Tiene que calcular el costo. Él está yendo al mundo, a un lugar donde lo van a escarnecer, torturar, si quiere vivir como el Hijo de Dios. Ellos no entendían el costo. Y ellos le dijeron: podemos. Versículo 23. A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. En realidad, los efectos de la redención de Cristo estaban presentes en la vida de estos dos. Uno de los primeros mártires fue justamente este uno de los hermanos. ¿Recuerdan ustedes? El segundo murió también como mártir, pero a la edad de 90 y pico de años. Pero Jacobo o Santiago, mi tocayo, murió entre los primeros mártires. Por eso el Señor le dice: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Sin embargo, aquí hay cabe una aclaración. Ellos no cargaron con el pecado de la humanidad, pero el reflejo de la redención de Cristo es la marca y el sufrimiento de aquellos que van a este mundo para decirles: ustedes están mal, y ser luminares en este mundo caído. Todo aquel que quiere ser luz, que quiere ser sal, va a sufrir. Sin embargo, tengo que decirles algo. De mi vaso beberéis. Con el bautismo con que yo soy bautizado en la muerte y sepultura, seréis bautizados. Sin embargo, ¿qué dice a continuación? Pero, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Parece una respuesta muy sencilla, pero que tiene una profundidad extraordinaria. Miren bien, soy el Hijo de Dios. Han visto que tengo poderes para hacer maravillas entre el pueblo y entre la naturaleza. Sin embargo, no tengo esa potestad yo de decir quién se sentará en mi reino, en esta posición y en aquella. Eso no me pertenece a mí. Eso le pertenece a mi Padre. Él decidirá quién se sentará a mi derecha y a mi izquierda. ¿Por qué vamos a tener un rey justo en el reino de los cielos? Porque es un rey que no hace lo que él quiere, sino está siempre sujeto a lo que su Padre determine. Una persona que está bajo autoridad es la única que puede ejercer autoridad. Más tarde el Señor va a decir: miren cómo es el mundo. Nadie puede gobernar, no pueden gobernar, porque todos en algún momento dado se llenan de autosuficiencia, vanagloria, y piensan que son los amos y señores del mundo. Por eso el poder político no puede hacer cambios jamás. No puede. El Hijo de Dios aquí está con tanta autoridad, alabado y aclamado por la gente. Pero Él dice: en ese puesto yo no puedo poner a nadie. ¿Por qué tenemos nosotros en el occidente una democracia en decadencia? Porque unos se suben sobre los otros poderes y empiezan a dar puestos. Para mí es un ejemplo muy interesante que sucedió en los años 90. En la refinería de Esmeraldas. Ustedes conocían la Texaco, algunos, otros no. Pero para cargar el petróleo crudo en los barcos necesitaban 3 hombres. Esos hombres fuertes que metían las mangueras, abrían toda esa llave, iban a la oficina, firmaban los papeles, veían cuántos barriles se iba, etcétera, etcétera. Y el otro estaba en cambio, con todo lo que tiene que ver con cuentas. Y creo que el tercero era para limpieza. En ese puesto, cuando salió la Texaco, había 3 puestos. Ahora se necesitan 250 personas. Porque yo tengo autoridad para poner a mi sobrino, a tal persona y a tal persona, porque el poder me lo da. No puede el poder político hacer cambios, nada de nada, sino nefastos y hundir a la gente más y más. No hay ahí la esperanza. El Hijo de Dios aquí nos muestra que es digno de ser rey. Ahora vamos al 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Ahora, si ellos hubiesen captado las palabras de Jesús, ellos hubiesen dicho de lo que nos escapamos. Pero ellos no entendieron, jota, porque así es la ambición del corazón. Ellos se enojaron porque dicen, ¿quiénes estos 2 que están queriendo ser más que nosotros? Sin embargo, Jesús tiene que soportar. Jesús tiene un plan. De lo más bueno, intenta no perderlo. Y Él tenía una compasión con los discípulos. Y aquí entra en reconciliación. Les llama. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Ustedes saben, pero parece que han olvidado. Pero Jesús los hace como que sí saben. Ustedes saben cómo es la realidad en este mundo. Cuando alguien tiene el poder, se enseñorea. Y yo lo que entiendo es que ustedes quieren enseñorearse. ¿Saben cuando nosotros estamos en unas democracias en decadencia? Pero sabemos que cada vez se cambian. Pero cuando se cambian, cada vez aparecen nuevos jefes. Y a veces nosotros tenemos que hacer trámites una y otra vez porque ya aparecen nuevos jefes. ¿Y saben qué? Cada vez los jefes, yo voy viendo el péndulo, cada vez los jefes son peores. Cada vez los jefes hacen alarde de que tienen autoridad. Y cuando tienen algo de autoridad, siguen haciendo el alarde. Yo nunca me olvido que en un taller eléctrico, un hombre que sabía de lo que hacía, allá me mandaron y allá estaba el oficial, y el oficial estaba allí y dice, no está el maestro, pero yo hago igual que el maestro, ¿no? Bueno, vino el maestro, después que hizo el trabajo, y le pegó una repelada, le dijo tantas palabras denigrantes que yo estuve con ganas de saltar sobre el maestro. Oiga, le dijo, tienes que hacer así. Le dejó de nuevo y se fue. Y después recibe una llamada. Y este oficial dice, ¿sabes que el maestro me está llamando porque este carro está en algún lado? Y ya se va y queda el tercero en el mando. Llega el oficial y casi le acaba con las mismas palabras denigrantes. Cada uno ambiciona poder. Yo me recuerdo en la pandemia, todos los que tenían que chequear vacunas, eran omnipresentes, omnipotentes, muchos de ellos. Es que aquí el Señor nos dice, así es la norma. Cada uno que tiene algo de poder, se enseñorea sobre él. Miren de nuevo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Los principales sí que ejercen potestad. Y no sería nada raro que en estas palabras están bien claras los que son principales. ¿Quiénes manejan el poder en realidad? Es lo que está refiriéndose el Señor. Por ejemplo, hoy día pensamos que las naciones son soberanas, pero las naciones ya dejaron de ser soberanas y están dejando a un paso agigantado de ser soberanas. Porque ¿quiénes están mandando? Ustedes saben que tenemos un refrán: quien pone la plata, ese manda. ¿Y saben qué? El pueblo en general no saben quién están mandando. Nosotros, hay gente intocable, pero son la gente que está mandando. Por ejemplo, ¿quiénes son los accionistas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial? ¿Quiénes son? Son Roches, Soares, y hay un mundo de apellidos: Gates, Puertas, Puertas Abiertas para el Robo, etc. Hay un mundo de gente, pero ellos son los que mandan. Y el Señor está diciendo aquí, ¿saben qué? El foro de Davos nadie le nombró, pero en la Agenda 2030 ellos tienen los objetivos para decir: estas naciones no saben cómo vivir. Primerito vamos a quitarles la soberanía a través de los préstamos, y ahora sí, nosotros mandamos. Por eso es interesante ver que el reino futuro está a las puertas. ¿Por qué? Porque ya se entrenó a la población mundial para obedecer a un gobierno único. Todavía estamos en entrenamiento, pero viene más. Y si ustedes quieren una señal del reino futuro, era la pandemia. Ya vamos a ver más luego. Muy bien, vamos a seguir adelante con el texto. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así. Ahora, quiero que salgan de la política. Huele mal, huele perversamente. Vamos a salir. Entre ustedes, estamos hablando al reino de Dios, a los hijos del reino. Y espero que al dirigirme a ustedes, espero que todos ustedes se ubiquen en este puesto. Pero entre ustedes no será así. Hay otro orden diferente completamente. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y aquí la palabra servidor es de un hijo obediente a su padre. Y el que quiera ser el primero, el principal, el más alto entre vosotros, tiene que ir más abajo. El que quiera ser el más alto será vuestro. Y esta palabra es dulos, significa esclavo. Miren cómo se invierte los valores del reino. Ahora ya no hay nada de enseñorearse. El que quiera ser grande será un hijo obediente, y el que quiera ser el principal será un dulos, un esclavo. Y el siguiente versículo es el ejemplo más maravilloso. Así es Jesús. ¿Qué dice? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, el Señor, para darles un breve vistazo del reino de los cielos, el Señor sabe que para fundar el reino de los cielos hay lágrimas y dolor. Y Él dice, si ustedes me acompañan en Lucas capítulo 9, Bueno, disculpe, no siga. Puede ser que está por ahí. Pero bueno, voy a decirles lo que dice en ese capítulo. El Señor toma una decisión y dice Lucas que Jesús afirmar es poner bien claro, afirmó su rostro para subir a Jerusalén. Él sabía lo que le va a esperar allá. Y él tomó una decisión que ya estaba fraguándose en su corazón mientras él era niño, joven, porque su padre todo el tiempo sabía a qué venía Jesús. Y él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y lo logró, lo hizo. Sus discípulos no lo entendieron, pero él llegó allí y se cumplió todo lo que está en este texto, que fue tratado de esa manera. Pero eso fue otra vez el cimiento para el reino de los cielos. Y ahora la gente se pregunta, ya sufrió el Señor, ya puso los cimientos del reino. ¿Cuándo se instaura este reino? ¿Cuándo se instaura este reino? Y ahora vamos a nuestra palabra que está en la pantalla. La gente por muchas épocas han pensado, bueno, seguramente va a venir el reino, pero no están al tanto de las profecías. No quieren estar pendientes, porque es mucho mejor no pensar en el sufrimiento, sino pensar en lo bueno que nos estamos pasando hoy. Y yo quiero que ustedes sepan que yo me meto en el grupo de ustedes. Para mí tantas veces me es mejor pensar que todo está yendo bien, que esto del reino va a venir, quién sabe. Y esto quiero cambiar en mi corazón, y yo vengo cambiando en mi corazón, porque veo que la profecía apunta que el reino es inminente. Ahora, acompáñenme a el Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a echar un vistazo desde el versículo 1, pero quiero que estén concentrados en eso. Bajo esta premisa de que estamos absortos en el presente y no en el futuro. Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. La primera cosa que ustedes saben es que el Cordero tomó de la mano derecha del que está sentado en el trono de nuestro Padre Celestial el rollo que estaba sellado por dentro y por fuera. Y Juan lloraba porque no había nadie digno de abrir los sellos ni de desatarlos. Entonces el Cordero de Dios que está a la diestra en la majestad de las alturas se levantó y se paró y caminó hacia el anciano y tomó el rollo y empezó a abrir los sellos. Ahora, todas las profecías que compaginan con el Apocalipsis vienen desde el Antiguo Testamento. Entonces aquí ya está el Cordero desenrollando los últimos días. Desenrollando los últimos días. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los cuatro seres vivientes. Recuerden, esos cuatro seres vivientes están en Isaías. Criaturas esplendorosas en santidad, llenos de ojos por dentro y por fuera, y que cantan todo el tiempo, santo, santo, santo. Este uno de ellos le dice, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Vamos a ver solamente brevemente los cuatro jinetes y los cuatro caballos. En el primer sello aparece el primer caballo que conquista. Y vamos a decirlo ahora, no estamos hablando, quiero claramente que quede esto, no estamos hablando de la ira del Cordero. No, ustedes van a notar que en estos sellos, especialmente cuando vamos a ir al cuarto, vamos a ver que sale del infierno. Es la persecución satánica. Estamos hablando en el capítulo 6 de la persecución satánica, no de la ira del Cordero. Nosotros, según nuestra interpretación, seremos librados de la ira del Cordero, pero no de la persecución satánica. Entonces, aquí viene uno que se le da el poder para conquistar la tierra. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. El otro, hay cuatro, el segundo ahora. Y salió otro caballo bermejo. Ahora, quiero que me ayuden. ¿Qué es el color bermejo? Exacto, un color rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí tenemos lo que se compara con la profecía dada por el Señor Jesucristo en San Mateo 24. Ustedes tienen que caminar por ahí. San Mateo 24 nos muestra todos estos acontecimientos. Quitar la paz significa ¿qué? Que viene guerra, espada. Y esto es lo que estamos en realidad tratando de observar, dónde estamos. Voy a ir rápidamente. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Tercer jinete, tercer caballo, un caballo de muerte. El negro siempre es el color de muerte. El caballo negro y el jinete, vemos aquí que el que lo montaba tenía una balanza. Viene el hambre. Durante todo un día de trabajo tienen solamente una porción de trigo. El hambre viene. Así es que vamos nosotros a ir observando esto sin interpretarlo, porque quiero que el Espíritu de Dios mismo les muestre cosas. Y aquí le dice, pero no dañéis el aceite ni el vino, que ustedes saben que el Apocalipsis es de simbolismo, simbolismo. ¿Qué es el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo, a los creyentes. No dañéis, va a proteger a sus creyentes en medio de toda la guerra. Eso es la alabanza para el Señor. En medio del hambre va a proteger. No dañéis el aceite ni el gozo, que es el sinónimo del vino. No dañéis, pero obviamente asegúrate de que perteneces al Cordero. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Miren, aquí están cosas muy concretas: para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Nosotros estamos viviendo en un espejismo económico. Yo sé bien que todas las naciones de Latinoamérica estamos endeudados hasta aquí, y aún las potencias están endeudadas. Pero pronto nos van a cobrar. Y entonces va a haber hambre, pestilencias, y aún cuando hay pestilencias, se aprovechan hasta las fiestas. ¿Se recuerdan en la pandemia que habían más animalitos salvajes por aquí? Multiplíquenlo eso por mucho más. Y hasta las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, versículo 9, Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y estos somos quiénes? Nosotros. Estamos dentro de la persecución satánica, no olviden. Todavía no viene el Cordero. Yo les hice leer esta mañana en la segunda lectura cuando viene el Cordero. Allí empieza la ira del Cordero. Pero ahora estamos atravesando. Por eso algunos cuando decían, bueno, la pandemia nos ha traído esto de bueno y esto de bueno y esto de bueno. Yo no podía argumentar todo esto, pero yo decía, estamos en la persecución satánica. La pandemia no es un invento natural. Está bien fraguado en el infierno, obviamente. Aquí están las cosas que tienen que pasar. Entonces, cuando alguien alaba la pandemia, es como cuando, recuerdan ustedes que el Señor le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Si Abraham hubiese tenido una relación saludable con su hijo y no le hubiese convertido en Dios, ¿creen que Dios le dijo, vaya y mátelo a su hijo? No lo iba a hacer. Y hay algunos que interpretan así, qué bueno que nos ha traído. Era del infierno la pandemia. Por eso yo dije, hermanos, no tengan miedo. Todos, hermano Darwin y yo, tuvimos la oportunidad de estar en ese tiempo predicándoles, no tengan miedo. Porque es del infierno y el maligno no puede tocarnos. Créanlo, la persecución satánica es un hecho, aquí está. Pero el quien nos cuida es el Señor. Si ustedes van a las cartas de Juan, van a decir, aquel que fue engendrado por Dios nos guarda y el maligno no puede tocarnos. Y si nos toca es porque Dios ha querido, porque Él tiene soberanía sobre ti, pero no Satanás. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos son los mártires, los que están vestidos de blanco y están clamando. ¿Pero qué dice el Señor? Y dice, y se le dieron vestiduras blancas a todos estos que clamaban, Señor, ya ven pronto y cae sobre la maldad del mundo. Y Él dice, descansen todavía un poco de tiempo, ¿hasta qué? Hasta que se cumpla, completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como Él. Miren, estamos en principio de dolores. Vamos a tener mucho más que trabajar, porque dice, hasta que se cumplan. El Señor, algunos dicen, pero ya ha pasado 2000 años. Bueno, recuerden, no debemos nosotros asustarnos. Para el Señor, no estoy yendo a parafrasear 2 días, es como 2000 años. No, para el Señor lo que importa es el corazón de formar el reino con ustedes y conmigo y con los que vienen a continuación. Él ha dado oportunidades a todas las generaciones de arrepentirse y venir al conocimiento de la verdad, a todos. Y Él tiene del primer periodo, vamos a decir de los primeros, vamos a decir solo del Antiguo Testamento, 2 millones. Desde los primer siglo o primer milenio tiene 2 millones o 5 millones. Pero Él sabe que quiere completar, y aquí está claro, completar a la gente que ama, por quien dio la vida. Yo no hubiese estado en esa lista, hermanos. Pero el Señor en su misericordia, desde muy pequeño, antes de que naciera, me veía en esa lista y gloria sea a Él. Y ahora, para completar el número de sus consiervos. Versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto. Aquí ustedes ven, no hay jinete, no hay nada, y se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, etcétera, etcétera. Y el cielo se desvaneció como un pergamino, versículo 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos siervos se escondieron en las cuevas y decían a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos ¿de quién? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Aquí viene la segunda venida de Cristo. Estamos en la antesala. Yo quería compartirles esto esta mañana para que no piensen, ah, tal vez no va a pasar nada. Miren, ya se entrenó el poder mundial, rapidísimo, y se va a entrenar mucho más en estos días que vienen y años que vienen. Pero eso no es todo. La maldad hoy día, como dice el Señor Jesucristo, aumentará la maldad. La maldad ahora, todos están asustados. Tanta criminalidad. Todos están asustados. Pero no es nada todavía. Va a ponerse peor. ¿Saben por qué? Porque aumentará la maldad. ¿Qué hace la iglesia en medio de eso? No es tomar el poder político, y con esto voy a acabar. No es tomar el poder político, no hay esperanza. Hoy día no hay izquierda, no hay derecha. Antes pensábamos que los de la derecha eran más conservadores. Nuestro presidente, ustedes saben que la segunda semana que ascendió al poder tenía que hacerse una operación. Se fue a los Estados Unidos. Y desde allá dio la orden al movimiento gay que cubran todo el palacio de gobierno con la bandera gay. Entonces, antes se pensaba, bueno, la derecha es conservadora. No, 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 no. Ahora no hay derecha, no hay izquierda. Ahora hay un sistema global porque se está entrenando para... Otro día voy a repasarles qué pasa después del sexto sello. ¿Cuándo viene el anticristo? Pero estamos a las puertas. Estamos, hermanos, levanten su cabeza y digan, Maranata, ven, ven, Señor Jesús. Estamos a las puertas. Tenemos que levantarnos. Este es el tiempo de poner a los que faltan en el reino de los cielos. ¿Y saben quiénes son? No están en las esferas tan altas. No están allá. Puede ser que uno y otro sí venga de allá, porque el Señor es misericordioso. Pero están tus vecinos. Están la gente que todavía ahora no parece importante. Sirve como un dulos a aquellos que de verdad buscan con sinceridad el reino de los cielos. A ellos pégate. Estamos a tiempo. Pero una cosa más, no tengas miedo. Aunque ustedes piensen que los que tienen el poder son los que tienen la plata, ¿quién está abriendo el sello? ¿Quién? ¿Quién abre los sellos? Amigos y hermanos, no abre los que tienen la plata el Foro Económico Mundial, no. Abre Jesús. Y saben una cosa que a mí me alegra, que aunque estén matándome, el gozo del Señor va a estar ahí. Y por eso terminemos con este versículo. Hebreos 12. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando eso que dije, las burlas, los azotes y la crucifixión. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo del Señor de aquellos que quieren seguirles jamás se va a apartar. Levantémonos y oremos. Querido Señor, nuestro buen Padre, qué bueno que tú estás en el trono. No está un poder político ni religioso. Los dos poderes van a perseguirnos. Los dos poderes te persiguieron a ti. Pero tú estás en el trono. ¿Y quién tiene en su mano los últimos días? Es nuestro príncipe y salvador, a quien damos honra, gloria y alabanza. Señor, te doy gracias por esta palabra y pido que quede en nuestros corazones. Amén.